Bienvenidos todos. En nombre del movimiento Hare Krishna, Virabhaju Das les trae otro éxtasis, el programa en español del mundo espiritual. Krishna es el nombre que se le da a Dios en las escrituras védicas de la India, que son los libros con el conocimiento más antiguo del que se tenga noticia en el mundo. Los invitamos a conversar con nosotros acerca de esta filosofía fascinante del Oriente, ya sea por nuestros teléfonos, el 798-2225 y el 798-3559, o por carta, escribiéndonos al apartado 379 de Spanish Fork, Utah, 84660. Mientras tanto, disfruten de nuestro programa de hoy y es nuestro deseo que tengan mucho éxtasis. Hare Krishna.
Charanara Bindare.
Sachitananda Das, un devoto de Krishna natural de la India, y la canción Quiero pensar en Krishna. Todas las lecturas y conferencias que se presentan en este programa Éxtasis se basan en los libros de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien ha sido el santo y filósofo más importante en el mundo occidental en relación con la milenaria sabiduría de la India. Nuestra conferencia de esta semana se titula Mejor trabajar para Krishna y la dicté en noviembre de 1982 en la sede de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna de Los Ángeles. Este es el texto 10 de las oraciones de la reina Kunti. El título de este capítulo es La propiedad del empobrecido. El sánscrito dice Namo kinchana vitaya nivrita gunavritaye atma ramaya shantaya kaivalya pratyaye namaha. Mis reverencias a ti, que eres la propiedad del empobrecido en lo material. Tú no tienes nada que ver con las acciones y reacciones de las modalidades materiales de la naturaleza. Tú estás autosatisfecho y por consiguiente eres el más gentil de todos y el amo de los monistas. Esta es una oración que la reina Kunti, una gran devota de Krishna, le está ofreciendo a Krishna, a la Suprema Personalidad de Dios. Lo voy a repetir, entonces dice, mis reverencias a ti, Krishna, que eres la propiedad del empobrecido en lo material. Tú no tienes nada que ver con las acciones y reacciones de las modalidades materiales de la naturaleza. Tú estás autosatisfecho y por consiguiente eres el más gentil de todos y el amo de los monistas. Significado: un ser viviente se acaba en cuanto no hay nada que poseer. Luego, un ser viviente no puede ser un renunciante en el verdadero sentido del término. Un ser viviente renuncia a una cosa para ganar otra más valiosa. Un estudiante sacrifica sus proclividades infantiles para adquirir una mejor educación. Un sirviente abandona un trabajo por otro mejor. De modo similar, un devoto no renuncia al mundo material a cambio de nada, sino por algo tangible en valores espirituales. Srila Rupa Goswami y Sanatan Goswami, así como Srila Raghunath Das Goswami y otros, son grandes santos. Abandonaron su pompa y prosperidad mundanas en aras del servicio del Señor. Ellos eran grandes hombres en el sentido mundano. Los Goswamis eran ministros al servicio del gobierno de Bengala y Srila Raghunath Das Goswami era el hijo de un gran zamindar o terrateniente de su época. Pero ellos lo dejaron todo para adquirir algo superior a lo que poseían anteriormente. Por lo general, los devotos no tienen prosperidad material, pero tienen una mina muy secreta en los pies del loto del Señor. Hay una bella historia acerca de Srila Sanatan Goswami. Él tenía consigo una piedra de toque, la cual había dejado entre un montón de desechos. La piedra de toque es una piedra con la que se puede convertir todo en oro, por ejemplo. Un hombre necesitado la tomó, pero luego se preguntó por qué la valiosa joya
se guardaba en un lugar tan descuidado como ese. Por lo tanto, él le pidió a Sanatan Goswami la cosa más valiosa de todas, y entonces se le dio el santo nombre del Señor. Akinchana significa aquel que no tiene nada material que dar. Un verdadero devoto o mahatma no le da a nadie nada material, porque ya ha dejado todos los bienes materiales. Sin embargo, él puede dar el bien supremo, es decir, la personalidad de Dios, porque él, Krishna, es la única propiedad de un verdadero devoto. La piedra de toque de Sanatan Goswami, que estaba tirada en la basura, no era la verdadera propiedad del Goswami, pues de lo contrario no la habría guardado en semejante lugar. Este ejemplo específico se da para los devotos neófitos solo para convencerlos de que los anhelos materiales y el avance espiritual no se llevan bien. A menos que uno sea capaz de verlo todo como algo espiritual que está relacionado con el Señor Supremo, tendrá que distinguir siempre entre el espíritu y la materia. Un maestro espiritual como Srila Sanatan Goswami, aunque en lo personal es capaz de verlo todo como espiritual, nos dio este ejemplo a nosotros únicamente porque no tenemos semejante visión espiritual. El avance de la visión material o de la civilización material es un gran obstáculo para el avance espiritual. Dicho avance material enreda al ser viviente en el cautiverio de un cuerpo material, seguido por toda clase de sufrimientos materiales. Ese avance material se denomina anarta, o cosas que no se quieren. De hecho es así. En el presente contexto del avance material, uno usa lápiz labial que cuesta 50 centavos, y hay muchísimas otras cosas indeseables, todas producto del concepto material de la vida. Al desviar la atención hacia tantas cosas indeseables, la energía humana se arruina sin que se logre la comprensión espiritual, que es la necesidad primordial de la vida humana. El intento de llegar a la luna es otro ejemplo del desperdicio de energía, porque incluso si se llegara a la luna, los problemas de la vida no se resolverían. Los devotos del Señor reciben el nombre de Akinchanas porque prácticamente no tienen ningún bien material. Todos esos bienes materiales son producto de las tres modalidades de la naturaleza material y desbaratan la energía espiritual. En consecuencia, cuanto menos poseamos dichos productos de la naturaleza material, más tendremos una buena oportunidad de progresar espiritualmente. Namo Kinchana Vitaya Nivrita Gunavritaye Atma Ramaya Shantaya Kaivalya Pataye Namaha. Mis reverencias a ti, que eres la propiedad del empobrecido en lo material. Tú no tienes nada que ver con las acciones y reacciones de las modalidades materiales de la naturaleza. Tú estás autosatisfecho y por consiguiente eres el más gentil de todos y el amo de los monistas. Om Gyana Timiran Dasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yenatasmai Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Igual que todos los versos del Srimad Bhagavatam, el libro conocido como el Srimad Bhagavatam, la hermosa historia del Señor, igual que todos los versos de ese libro, este verso es muy práctico para nosotros, aunque tiene algunas cosas. Los versos del Srimad Bhagavatam son sencillos, pero también son muy profundos. Hay muchas cosas que son difíciles de entender, especialmente cuando uno empieza a ponerse en contacto con la filosofía. Pero con el tiempo, si uno oye de modo regular, constante, se vuelve todo muy fácil. En realidad, este conocimiento de conciencia de Krishna no requiere que uno sea un gran erudito, no requiere que uno haga estudios muy profundos. Este conocimiento se refiere, habla de lo que es cada ser viviente. Y la única cualidad que se requiere para poder entender este conocimiento, como tantas veces hemos dicho, es oírlo. Es la única cualidad, el prestarse a oírlo, o el prestar oídos. el estar dispuesto a escuchar, es lo único necesario. No hay necesidad ni de hacer grandes estudios, ni de ninguna cosa especial más que la de estar deseoso de escuchar este conocimiento. Pero de todos modos, ese acto de escuchar es gradual y la comprensión es gradual, como en cualquier estudio o cualquier cosa que se oye en este mundo material, como en una universidad, está el primer año, después viene el segundo año y así van ascendiendo los cursos y la profundidad también va en aumento. Entonces, asimismo, estos versos, existen ciertos versos y cierta parte de la filosofía que se puede entender de primero, y hay otras cosas que son más difíciles de entender o que requieren que uno ya se vaya familiarizando más con la filosofía. Pero no existe ningún impedimento para nadie. Cualquiera puede llegar a comprender todo mientras se someta al proceso. No hay ninguna cualidad, ningún requisito material con el que haya que cumplir. El único requisito, insisto, es nada más voluntariamente querer oír, sentir el deseo de oír. Si uno no tiene el deseo de oír, entonces tampoco se logra entender. Hay que tener el deseo de oír. Entonces, en este verso, la reina Kunti, esta gran devota de la que hemos estado leyendo en todas estas noches, hemos estado leyendo sus oraciones, en este verso se está explicando algo que muy parecido a lo que dijo el Señor Jesucristo. Él dijo que es más fácil que un camello atravesara el agujero de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. ¿Recuerdan eso? Entonces aquí, claro, hay que entender qué significa eso. Como acabo de decir, no existe nada material que le impida a nadie acercarse a Krishna. Ni el ser pobre, ni el ser rico. Ninguna de las dos cosas. Pero se sabe, en este texto, y también hablamos un poco de esto la última vez, se sabe que la gente, cuando tiene facilidades materiales, por lo general no acude a Dios, no acude a Krishna. Cuando a la persona le va muy bien en el mundo material, desde el punto de vista material, no siente ningún deseo de acudir a Dios. Y la gente que está en buena posición y que además acude a Dios, que es muy poca, nada más lo hace como una cuestión social, como un evento social o como una cosa tradicional, pero no tiene verdadero sentimiento. Porque, por ejemplo, como estábamos leyendo en la clase pasada, cuando la persona va a la iglesia, a misa, en realidad a misa lo que se va es a cantar el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro lo que más se entiende es que una cosa muy clara que se dice ahí es que el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Pero, como explicaba Prabhupada en el texto pasado, que el que tiene pan, ¿no?, tiene suficiente dinero para comprar pan todos los días, dice, más o menos como que le está haciendo un favor a Dios yendo a rezarle, ¿no? Pero él en su corazón, ¿qué sentimiento puede sentir una persona, ¿no?, que tiene tanto pan que hasta lo bota, que se le va acumulando y se le pone duro y lo tiene que botar, y entonces va a ir a la iglesia a hincarse con lágrimas en los ojos, que el pan nuestro de cada día dánosle hoy, ¿no? ¿Qué puede él sentir cuando la gente está pidiendo pan en la iglesia, ¿no?, y él está botando pan en grandes cantidades porque tiene más del que puede comer? Entonces, estas personas, cuando van a la iglesia, lo hacen, como decimos, como un evento social, como una cuestión tradicional, y también más o menos como una cosa supersticiosa, como una superstición, como para asegurar que cada vez voy a tener más, porque nunca me sacio, nunca estoy saciado, aunque ya tengo mucho, ¿no? La característica de este mundo material es que, como las cosas materiales no complacen al ser humano verdaderamente. Entonces, el ser humano siempre necesita más y más y más, porque nunca está satisfecho. Y como lo único que él cree que lo puede satisfacer son las cosas materiales, siempre entonces trata de conseguir más y más cosas materiales. Entonces, en este verso, la reina Kunti, al igual que en el verso pasado, está explicando que estas cosas materiales, en términos generales, si uno no está muy adelantado en la vida espiritual, las cosas materiales constituyen un impedimento, un estorbo para su vida espiritual. Y creo que todos podemos recordar que las veces que con más sinceridad le hemos orado a Dios es cuando hemos estado en dificultades. Todos podemos recordar esto, que mientras no estamos en dificultades, bueno, nos olvidamos de Dios, no estamos pensando mucho en Dios. Pero tan pronto hay una dificultad, algo que escapa a lo que está en nuestras manos, a nuestro poder, en ese momento empezamos a pensar si no hay una fuerza superior, si no existe un ser supremo, y automáticamente oramos, automáticamente estamos orando y pidiendo, y nos ponemos muy humildes, muy sumisos. Eso significa que el ser humano está pidiéndole a Dios que lo ponga en dificultades, prácticamente. Porque si no tuviera dificultades, él no se acercaría a Dios, para nada. Entonces, el ser humano inteligente, él no necesita, como se explica, hay cuatro tipos de inteligencia, ¿no? Un tipo de inteligencia es aquella persona que al oír hablar de algo, cuando se le habla, se le enseña algo con palabras, él lo entiende y lo acepta. Otra persona es la que requiere ver la cosa, no solo que se la cuenten, pero además lo tiene que ver, no como alguien que dice, yo tengo que verlo con mis propios ojos. Entonces, esa inteligencia ya es de segunda categoría. La persona que para conocer algo real, para poderlo realmente entender, necesita verlo, ya su inteligencia no es de la mejor categoría, ya es segunda categoría. ¿Entiendes? La primera categoría de inteligencia es que alguien se le explica, esto es malo, y nada más con la explicación él entiende, cierto, eso es malo. Nada más con que se lo estén contando. Segunda categoría de inteligencia es la persona que dice, no, yo tengo que verlo. Si lo veo, lo creo. Esa ya es segunda categoría. Tercera categoría es la que dice, no, todavía él lo ve, ¿no? Pero dice, no, a veces a los demás, pero a mí no me pasa. Hasta que no le pase a él en la práctica, ¿no? O sea que le tiene que además ocurrir, no solo verlo, sino que también le tiene que ocurrir. Como por ejemplo el ladrón, ¿no? Una persona puede ser que le digan, mire, robar es malo, y si roba se va a meter en problemas y va a sufrir mucho. Entonces, se supone que la mayoría de la gente lo entiende así. Dice, cierto, yo no voy a robar. Y la mayoría de la gente no roba porque entiende, ¿no?, que robar le va a causar problemas. Pero hay otras personas que tienen que ver. Y hasta que no ven que agarran a alguien preso, ¿no?, dice, ah, ya cuando ven que sí, aquel robó y lo agarraron preso, dice, yo no voy a robar. Ese tuvo que ver. Pero hay otro que ni siquiera con lo que le contaron, ni tampoco cuando lo vio, él tiene que esperar que a él lo apresen para entender que robar es malo, ¿no? Y claro, esos tres tipos de personas, más o menos podemos pensar que tienen arreglo, ¿no? Pero hay un cuarto tipo. Eso sí es terrible. Que se lo dijeron, lo vio, le pasó y todavía lo vuelve a hacer. Ese sí está mal. Ese es cuarto tipo de inteligencia. Y si pensamos un poco, quién sabe cuántos de nosotros estamos en esa situación, ¿no? Si lo analizamos un poco. Que se nos ha dicho una y otra vez cómo ¿cuáles son las cosas que son malas? Hemos visto a otras personas meterse en problemas, nosotros mismos nos hemos visto metidos en problemas y sin embargo seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos haciendo cosas que no debemos.
Continuaremos con esta conferencia titulada Mejor Trabajar para Krishna. Devoto venezolano Ilan Chester haciendo un llamado a la armonía que tanta falta hace en nuestro mundo de hoy.
This is KHQN 1480 in your AM dial in Spanish Fork. Es su estación KHQN 1480 en su dial AM desde Spanish Fork con el programa Éxtasis en Español del movimiento Hare Krishna. Queremos conversar con ustedes acerca de la filosofía de conciencia de Krishna. Llámenos por los teléfonos 798-2225 y 798-3559 o escríbanos al apartado 379 de Spanish Fork, Utah 84660. Tenemos un libro gratis para usted. Hare Krishna. Continuamos con la conferencia Mejor Trabajar para Krishna que dictamos en el Templo de Los Ángeles en el mes de noviembre de 1982.
Y claro, esos tres tipos de personas, más o menos podemos pensar que tienen arreglo, ¿no? Pero hay un cuarto tipo. Ese sí es terrible. Que se lo dijeron, lo vio, le pasó y todavía lo vuelve a hacer. Ese sí está mal. Es el cuarto tipo de inteligencia. Y si pensamos un poco, quién sabe cuántos de nosotros estamos en esa situación, ¿no? Si lo analizamos un poco. Que se nos ha dicho una y otra vez cuáles son las cosas que son malas. Hemos visto a otras personas meterse en problemas. Nosotros mismos nos hemos visto metidos en problemas y sin embargo seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos haciendo cosas que no debemos hacer. Cuarto tipo de inteligencia. Entonces debemos aprender a entender las cosas nada más con oír. Nos vamos a evitar muchos problemas. Y ese es el objeto de este movimiento de conciencia de Krishna. Esta sociedad tiene por objeto el presentar el conocimiento perfecto que le ha dado Dios, Krishna, a la humanidad acerca de todo lo que se trata este mundo. No hay nada que investigar. Todo el conocimiento que se requiere para uno alcanzar la máxima felicidad en esta vida se encuentra en estos libros, en estas escrituras. Y este movimiento, de una manera muy libre y magnánima, está invitando a todo el mundo a que escuche, a que oiga este conocimiento, y está brindando la oportunidad de que la gente no tenga que pasar, no tenga que sufrir innecesariamente, sino que pueda oír, entender cuáles son los problemas de la vida, entender de qué se trata la vida y cómo alcanzar el máximo provecho, cómo conseguir lo máximo de esta vida humana, nada más con oír, sin tener que sufrir y pasar por diferentes dificultades. Porque como está explicando, que se entiende de estos versos que estamos leyendo, que la persona que no lo acepta de esta manera, entonces está más o menos obligando a Dios a que lo ponga en dificultades, porque es la única manera en que va a entender. En realidad, esta vida humana sin Dios no tiene ningún sentido. Esta vida material, esta vida mundana en este mundo, en este planeta Tierra, no tiene ningún sentido cuando uno no entiende de la existencia de Dios. Si uno no sabe, no se está relacionando con Dios en esta vida, su vida está muy vacía. Y todos podemos analizar un poco eso, que estamos todo el tiempo tratando de llenar un vacío, pero el vacío está. Estamos todo el tiempo tratando de ser felices porque no lo somos. Y eso se debe a que la vida humana está muy necesitada, está hecha para relacionarse con Dios. Cuando uno no se relaciona con Dios en esta vida humana, su vida se vuelve muy seca. Y eso es lo que le está ocurriendo a la humanidad entera. Esta, por ejemplo, nosotros hemos visto todas nuestras generaciones, hemos visto cómo el mundo y nuestras sociedades en donde hemos estado viviendo, las sociedades en las que hemos estado viviendo, cómo han pasado de ser muy dedicadas a Dios a cada vez olvidarse más de Dios. Nosotros estamos hemos percibido eso. Y podemos darnos cuenta, que vean los que tienen ojos para ver, yo creo que cualquiera puede darse cuenta, que el estado de angustia está aumentando en el mundo. No está aumentando la felicidad. Las guerras, los problemas de toda índole, la economía, todo está desmejorando tanto. Es un engaño, la gente habla de progreso, han engañado tanto a la gente con palabras como la era espacial, ¿no? Y con tantos aparaticos con botones. Entonces le están haciendo creer a la gente que hay más adelanto. Pero el adelanto debemos medirlo en función de lo que verdaderamente nos interesa. Y eso es nuestra felicidad. Debemos medir el adelanto en eso. Porque ¿de qué sirve el adelanto si no somos felices? Ahí está el punto. Si estábamos buscando, si alguien busca adelanto, es porque lo que quiere es mejorar para ser feliz. Pero si supuestamente hay un adelanto y yo lo que estoy es sufriendo quizás hasta más de lo que estaba antes, ¿de qué sirve ese adelanto? Si lo importante soy yo, lo importante es mi felicidad. Entonces esta sociedad moderna nos ha acostumbrado, nos ha condicionado a guiarnos por estas palabras sin darnos cuenta de lo que esas palabras significan en realidad. Y nos están haciendo, en esta sociedad moderna nos han, ¿cómo se dice?, nos están arrastrando a que sintamos mucha atracción por las cositas que están fabricando, ¿no? Pero no nos, es como, sin que nos demos cuenta, es como el ejemplo que se da, es como al burro, ¿no? Que, claro, ya en estas sociedades casi no se utiliza el burro, pero antes sí se utilizaba mucho el burro, ahora no es necesario porque hay tantos que andan en dos pies, pero en otras épocas se utilizaba más al asno, ¿no?, al burro. Ahora usa corbata, ¿no? Entonces, para que se moviera, ¿no?, porque el burro es muy terco, ¿no?, el asno, entonces para que se moviera le ponían un poco de heno atado de un palo del... ponían del cuello, le ataban un palo, ¿no? Quizás han visto esto en las comiquitas. Y entonces el palo que él lleva pegado a su cuello tiene un bulto de heno delante, ¿no? Y entonces así el asno, por eso se llama asno o burro, ¿no?, es tan burro, ¿no?, ese burro, que él cree que ya estoy cada vez más cerca, ¿no? Él dice, ya casi lo alcancé. Él no se da cuenta, ¿no?, por eso le dieron ese nombre, burro, que no se da cuenta que cada paso que él da hacia adelante, el bulto se aleja a la misma distancia. Él cree que no, que ya estoy más cerca. Y nada más, además de todo, ¿no?, ¿qué es lo que lo está trayendo? Un poco de heno, además de todo. Porque ni siquiera lo que lo hace mover es un poco de heno que se encuentra botado, tirado en cualquier parte. Él no tendría ni que trabajar para conseguir eso, ¿no? pues lo consigue tirado en todas partes. Pero sin embargo, es tan burro, ¿no? Que entonces, porque tiene la el heno ese ahí delante, él se está moviendo y cargando pesadas cargas, haciendo gran esfuerzo. Y así mismo es la gente, ¿eh? de esta época moderna. Por eso estamos diciendo que ahora la única diferencia es que usan corbata, pero es lo mismo. Están trabajando como asnos, ¿no? Tienen que trabajar tan duro, ¿no? ¿Y para qué? Para comer lo mismo que comerían si no tuvieran que sin trabajar tanto. Porque por mucho que trabaje, ¿no? Como siempre decimos, más de un pantalón y una camisa no se puede poner todos los días, ¿no? Por muchas, ¿verdad? A menos que sea un loco que se ponga 3 o 4 pantalones y más de comerse lo que le cabe en el estómago. Por lo menos antes los romanos, como se dieron cuenta de esto, se cuenta que ellos parece que después de comer vomitaban y entonces volvían a comer y así, porque se dan cuenta, porque es que más de lo que les cabe en el estómago no pueden comer, ¿no? Entonces se dan cuenta que tantas ilusiones de que íbamos a ir a una fiesta, pero más de una cierta cosa no se puede comer. Entonces ellos, para por lo menos decir que disfrutaron más, entonces volvían a vomitar, vomitaban, volvían a comer, volvían a vomitar, y en esas andaban. Entonces, la vida humana no está hecha para que uno trabaje muy duro y busque cosas para complacer el cuerpo. La vida humana no está hecha para eso. La vida humana está hecha para que uno busque sin mucho esfuerzo lo que necesita para vivir sencillamente, de una manera civilizada y sencilla, y apacible, sin muchas necesidades, y la mayor parte del tiempo la dedique a saber cómo salir de esta condición temporal, de esta condición material llena de sufrimientos. De eso se trata la vida humana, de eso se debe tratar la vida humana. La vida humana no debe ser empleada simplemente para buscar, para comprar cosas y estar nada más pendiente de las cosas materiales. Porque esta estancia, esta permanencia nuestra en el mundo material está muy, muy limitada. Muy pronto se va a acabar. No, no es que vamos a estar aquí permanentemente. Entonces, de nada sirve que estemos acumulando cosas materiales que vamos a tener que dejar. Esa es toda la idea de nuestra filosofía. Que hay que trabajar, pero hay que trabajar por algo más permanente. El ser humano tiene que trabajar. Cuando nosotros, yo me recuerdo que una vez un señor mayor en nuestro templo en Venezuela se sintió muy atraído por la filosofía, y lo que más le gustó de la filosofía, él trabajaba de cocinero en un restaurante. Un señor bastante mayor, estaba ya en los 60 años, y trabajaba de cocinero en un restaurante muy fino. Y un devoto le distribuyó un libro, le hizo entrega de un libro en la calle. Entonces el hombre lo había leído, y una de las cosas que leyó era que decía justo eso que yo estoy diciendo esta noche. En el libro decía que la vida humana no está hecha para trabajar como los asnos, ¿no? Para trabajar tan duro como los burros. Entonces él le gustó mucho eso, porque él se sentía que él trabajaba como un burro. Entonces él había recibido el libro durante la semana, el día de semana, y ese domingo fue al templo, y durante la conferencia, a la hora de las preguntas, él levantó la mano y dio todo un discurso, más o menos, yo me recuerdo. Y en ese discurso él explicó cómo él estaba convencido por la filosofía y cómo al día siguiente pensaba mudarse al templo. Ya quería vivir con los devotos porque había estado completamente convencido de la filosofía, y que lo que más lo había convencido era ese hecho de que se decía que no se trabajaba como los burros, ¿eh? Entonces él se sintió muy contento con eso, y efectivamente él dijo eso, la gente aplaudió, o sea, fue una cosa muy simpática. Y al día siguiente, efectivamente, dicho y hecho, el señor se presentó con sus humildes maletitas en el templo y se mudó al templo.